Vamos a recibir a nuestra primera invitada en esta mañana de sábado, que es la escritora Mercedes Estramil. Buenos días, Mercedes, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto estar aquí.
¿Cómo estás vos? ¿Ganaste el premio Bartolomé Hidalgo de narrativa?
Sí.
¿Una sonrisa tímida?
No, bien, qué ¿bien? Sé yo. Sí, los premios son una cosa muy rara.
A ver, ¿en qué sentido?
Y digo, mientras no los tenés pueden parecer muy
codiciables,
apetecibles, ¿sí? Sí, muy codiciables, aunque en general lo mejor es no pensar en ellos. Y después de que los tenés, bueno, es nada, ya pasó, o sea, la vida sigue, todo sigue, la escritura sigue lo mismo, quiero decir.
¿No te cambia mucho?
No, realmente no. Capaz que de afuera te cambia en el sentido de ser más visible, ¿no? Pero en lo que hace a la escritura de uno, no, a mí jamás ningún premio me cambió.
¿Suben las ventas?
¿Qué van a subir las ventas?
No, ni eso. Bueno, pero...
No, capaz que sí, pero las ventas acá para que suban, no sé, que tenés que ganar un Pulitzer, no sé. Bueno, un Cervantes.
Suben
capaz,
las
un Cervantes quizás. Yo iba a decir, sí. Las ventas de Vitale deben haber subido.
Deben haber subido, sí, sin duda.
¿Pero cuánto?
No, no, bueno.
¿Preguntaste cuánto? Sí, a lo mejor nos sorprendemos.
¿Cuántos de esos libros vendidos se leen?
Después el tema es que por más que suban acá, digo, ¿cuánto puede subir la venta de un libro acá en este país? No te va a hacer la diferencia.
Vendés 10, 20 más
No te hace la diferencia.
Bueno, ganaste ese premio por tu novela Washed Tombs, que la tengo aquí, después te vamos a pedir que la firmes. ¿Vas a aceptar firmarla?
Sí,
bueno. Así que un oyente de nuestro programa se va a llevar un libro de Mercedes Estramil, dos, de hecho, porque también tenemos las notas de Iris Play. A tu editor Martín Fernández no le gusta que a mí me guste tanto este libro. Dice, pero Mercedes tiene libros mucho más importantes que ese, que Iris Play. Y yo le digo, sí, bueno, pero yo en ese libro converso con Mercedes Estramil más allá de su narrativa y a mí me gusta mucho. Entonces traje los dos, te vamos a pedir que los firmes los dos y se los vamos a regalar en dúo a uno de nuestros oyentes. Pero te iba a preguntar, más allá del premio, ¿la novela en sí te ha dado satisfacciones?
Sí, la novela sí me ha dado muchas satisfacciones. Y bueno, primero personales, por haberla escrito, pero además satisfacciones críticas también. Y bueno, y de ventas creo que no anduvo mal en realidad. Bueno. Creo que fue una novela que se vendió bastante bien y hay una segunda edición.
¿Y qué le podés decir a tus lectores, a aquellos de tus lectores que te estén escuchando en este momento acerca de tu próximo libro?
En general no suelo hablar de los próximos libros.
Bueno, le podés decir que en general no sueles hablar.
Sí, no es un tema de cábala ni de... No es un tema de superstición, sino que, nada, no me gusta. No me gusta.
¿No participarías de un work in progress? Por ejemplo, como mencionan hacer a mí en el filo.
No.
Pero estás escribiendo.
Sí, estoy escribiendo.
¿Sos de escribir así constantemente? ¿De ser disciplinada para escribir
para nada. No, escribo a veces por impulsos pero no tengo una metodología de trabajo, no para la escritura creativa, como así sí tengo para la escritura crítica por cuestiones de que es un trabajo, ¿no? Digo, y te pagan por ello. Pero para escribir así ficciones, no, tengo que estar en vena, tengo que estar con ganas de hacerlo. En este momento estoy.
Bueno, sabemos que está escribiendo, bien Natalia, sabemos que ya se le ocurrió una idea. Digamos, no sabemos si es una idea para un volumen de cuentos, para una novela, para algo que nos sorprenda, pero
está
bueno.
Está cocinando algo, seguro.
Está cocinando algo, sí.
Es novela.
Es novela.
Frenate ahí.
Una nueva novela de Mercedes Estramil, ya podemos ir anunciándola para 2019.
Probablemente.
Sí, en general tus libros no son extensos. Sí son laboriosos, siempre, digamos, me parece que tus lectores tienen esa sensación, independientemente de que sean breves, te tomás tu tiempo.
Sí, creo que el formato breve es el que más va conmigo, por eso hace un momento cuando hablábamos, ¿no? Con Ramiro de las grandes novelas, ¿no? De esos mega relatos, a mí me parece que si bien hay toda una narrativa que va hacia ese lado en este momento, creo que la mayor parte, y creo que se va a decantar por ahí, es hacia la narrativa corta. Creo que el mundo evoluciona hacia la narrativa corta.
Es más esencial.
¿Tiene
menos partes prescindibles?
Me parece, bueno, esa es una posibilidad, aunque hay narrativa larga que no tiene en realidad partes prescindibles.
Te quiero preguntar por libros extensos que no tengan partes prescindibles.
Pero bueno, siempre depende, ¿no? De cómo se lean, ¿no? Digamos, del nivel de profundidad de la lectura también. Pero no, creo que es por una cuestión de cómo vivimos, de cómo administramos el tiempo, de cómo corremos. Entonces me parece que por eso es que, no sé, creo que hay que tener una cabeza muy particular en este momento para hacer un relato, como por ejemplo hablábamos recién, como La broma infinita de Foster Wallace. Exacto. ¿No? O sea, me parece que no, que más apunta, más digamos, el universo de los escritores apunta más a compartimentar, a la cosa más corta, no sé, ponerle a las 80 novelas de Aira, por decirte.
Eso es más del siglo XXI, ¿te parece?
A mí me parece que sí, no sé, desde mi perspectiva. Pero
yo tengo la sensación de que hay como un renacer del cuento, y el cuento también, corto.
También.
Lo percibo como en el tipo de ediciones que se están haciendo de... Y que los lectores se están volcando también el cuento corto. Capaz que es una percepción mía, pero debe haber algo de eso también. Tiempos que corren, sí. que uno no tiene tiempo de tener una novela de 600 páginas, sí, en la mesa de luz.
Y no quiere tener
Y no
tiempo.
Quiere, tampoco.
Bueno, Mercedes, ¿trajiste noticias sobre tus libros favoritos?
Sí, claro.
¿Sí? Sí, bueno. Sí. Tenemos mucha curiosidad porque además, por lo que veo, ¿no los trajiste físicamente o sí?
Sí, los traje, sí, porque...
No, bueno,
Deben ser cortos, por eso están ahí.
Hago bien.
Entran en el bebé.
Bueno, perfecto. Vamos a hacer la pausa, dale. Mercedes, mientras nosotros vamos curioseando de lejos a ver qué es lo que trajiste. Yo tengo mucha curiosidad por saber. ¿Vos estás viendo algo, Natalia?
Sí. Mira, bueno. Esta edición... Ya la edición, es un clásico de los hogares uruguayos.
Bueno, aparece, mirá, hay una pila de tres.
Empieza a sacar libros de un bolsillo.
Bueno.
Sí.
Y no se termina más.
Bueno, esto me parece que va a ser muy interesante para los lectores de Mercedes Estramil. Son noticias directas de sus lecturas, más personales. Así que bueno, hacemos la pausa y conversamos con Mercedes Estramil sobre libros favoritos. Ya volvemos. Seguimos haciendo Oír con los Ojos en vivo desde Las Karamazov en Rivera y Soca. Seguimos invitándolos a que vengan hasta la librería a saludar. Queremos conocerlos, a nuestros oyentes, a aquellos que vivan cerca siquiera y puedan venir hasta acá. Y estamos dialogando en este momento con la escritora Mercedes Estramil, que tiene 4 libros con ella allí. La invitación fue: Mercedes, tenés que traer, y si es posible físicamente mejor, tus libros favoritos, algunos de tus libros favoritos. Ahí están esos 4. Y bueno, Mercedes, ¿cuáles son esos libros? Y brevemente, ¿por qué cada uno, no?
Bueno, Madame Bovary, de Flaubert.
Gran clásico.
Demasiada Felicidad, que es un libro de cuentos de Alice Munro. La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo.
Ah, qué precioso libro.
Y El Guardián entre Centeno, de Salinger.
Bueno,
ese muy irónico,
era,
sonó
era
eso.
El que no veía. Bueno, sí, es un libro particularmente violento, La Virgen de los Sicarios, ¿no?
Sí, traté de elegir, porque el tema es que no tengo un libro favorito.
Bien.
Nunca tuve libros así favoritos. Tengo libros que me gustan y libros a los que vuelvo.
Pero ni siquiera por un rato, ni siquiera por un periodo.
Bueno,
no
sí,
sé.
Claro, por un rato te diría que son, no sé, muchísimos los libros favoritos. Es un libro
leyendo
que
si
entusiasma.
Esto es lo mejor del mundo.
No, no.
¿Tanto no?
No. Si ser favorito es ser lo mejor del mundo, no tengo ninguno.
Esa es hipérbole que le viene.
Todavía
a la
no aún. Tengo, no. No, qué sé yo, me entusiasmo, claro, con muchísimas lecturas, pero lo más cercano al concepto de favorito que entiendo es aquello que no olvidaste, ¿no? Y a lo que en algún momento necesitas volver. Creo que en mi caso tiene que ver con eso. Entonces estos son libros a los que de alguna manera, por una razón o por otra, he tenido que volver.
Todos tienen más de una lectura encima.
Todos tienen más de una lectura. Y de pronto, ¿por qué puse primero Madame Bovary? Porque, digo, entre todos es el al que más he vuelto. O el que más me parece que me deja algo. Natalia decía algo muy interesante, yo la estaba escuchando, que decía que cuando un libro te atraviesa, ¿no? Que te atraviese, ¿no? Que esa cosa como que te toca en la cabeza, pero te toca en la carne, ¿no? Porque atravesar es como que te atraviesa el cuerpo. Y Madame Bovary en ese sentido me parece así fascinante. O sea, no sé, es un libro que creo que cualquiera que lo lea, y que lo lea metido, ¿no? O sea, que lo lea con sentimiento, que realmente se meta en la lectura, porque puede, como es un libro del siglo XIX, quiero decir, tiene un estilo particular de escritura, no es de pronto lo que estamos acostumbrados a leer ahora, tiene una fluidez diferente, pero si te metes en el relato, difícilmente puedas olvidar.
Mirá, vos ahora sé por qué no trajiste vos, Madame Bovary.
Para no coincidir.
Lucía, ya sabías que lo iba a traer, Mercedes.
No tenía idea.
Porque también es uno de tus libros.
Sí, claro que sí.
Sí, para mí la historia de Emma Bovary Tabarí, bueno, no sé, es como una gran metáfora del desasosiego humano, ¿no? O sea, de la sensación, bueno, de la ansiedad, de la dificultad de hacer coincidir el deseo y la realidad. Tiene como una cantidad, digamos, de tópicos, ¿no?, ahí adentro, pero que además están desarrollados con una solvencia narrativa que realmente te deja
Incluida la propia lectura como tópico, ¿no?
Bueno, sí, claro. Sí. Pero entonces, nada, ese es uno de, sin duda, de mis libros favoritos. Bueno,
¿Y esta edición, es una edición preciosa, sí, te ha acompañado siempre o son esos que conseguís en librerías de viejo así que...?
Sí, fue conseguida en una librería de viejo. Yo soy una lectora tardía, quiero decir, este libro probablemente lo habré adquirido cuando ya tenía 30 años, una cosa así. Porque, digo, yo casi no leía en la adolescencia, Recién después, cuando empecé en la facultad, empecé a adquirir libros. Pero tengo también otra, que lo que pasa es que no la traje porque es más pesada y más grande, que es la traducción de Jorge von de Brieder.
Está muy buena, muy elogiada.
Esta es la primera que tuve.
¿Y los otros, Mercedes? ¿Qué nos puede decir de
los otros? Bueno, y los otros, también sigo en el orden en que los traía. El guardián entre el centeno de Salinger. Yo creo que también cuando elegimos libros favoritos, en realidad se parecen. Quiero decir, en un punto se parecen. Vos mirás en qué se parece Madame Bovary de Flaubert al guardián entre el centeno. Creo que los dos personajes, tanto Emma como Holden Caulfield, son justamente seres que no están bien en el mundo. O sea, nada del mundo les va a bastar. No le basta a Emma todo lo que tiene, ni lo que puede adquirir, ni lo que adquiere y pierde. O sea, no le basta, ninguna sensación la colma. Y del mismo modo, ninguna sensación colma al adolescente de Salinger. Y en general a todos los personajes de Salinger, no vamos a entendernos, digo, o sea, elegí este libro, pero pude haber elegido los cuentos, o sea, quiero decir, creo que también pasa que cuando un autor en mi caso por lo menos, ¿no?, cuando adoptás a un autor, entre comillas, como favorito, o un libro como favorito, es muy difícil que el resto de la producción del autor no te llegue también. A mí me pasa que, en general, los que prefiero, sigo al autor.
Y en ese sentido, ¿te entusiasma, te inquieta la posibilidad de más libros de Salinger, que es una posibilidad que está por ahí para los próximos
años?
Bueno,
te estoy así. Sí, claro. Sigo esperando, quiero decir, en ascuas.
¿Pero con entusiasmo, digamos?
Sí, claro. Sí, con entusiasmo. Quiero decir, no quita que no sea un autor desparejo,
claro.
Lógicamente, pero no va por ahí, me parece. Va con una conexión más, también, como decías vos, más emotiva. O sea, conectás con ese autor, conectás con determinados libros.
Querés leer todo lo que
y después
escribió.
Querés seguir. Sí, es lo mismo que me pasa con Fernando Vallejo, por ejemplo. Que es un autor con el que he pasado distintas instancias. Pasé la instancia de ese enamoramiento, de ese deslumbramiento que lo tuve cuando comencé a leerlo en la facultad. Y después pasé por una etapa de decir, ay, ya está, ya me cansó Vallejo, ya se repite demasiado, ya me está diciendo lo mismo, casi que de la misma manera. Y sin embargo algo queda, digamos, por algo conectaste con eso y aún en esa cosa que ya no es amor absoluto, pero tampoco llega a ser rechazo, vos sentís que seguís conectando con sus ideas, que seguís conectando con la manera como las vierte, que seguís conectando con lo preciosismo de su escritura, quiero decir. Uh-huh. Hay tantos factores y todos son como hilos que te van tensando hacia ese autor.
Y me queda uno más que
es Alice Munro, que es una divina. Amo la literatura de Alice Munro.
Canadiense.
Es una canadiense, creo que junto con esta otra canadiense también, que también amo, pero quizá no tanto, Margaret Atwood. Y con una estadounidense que también tiene una producción muy muy vasta en cuanto a narrativa breve, pero también novelas, que es Joyce Carol Oates. Sí. Creo que, no sé, forman ahí como un tríptico de grandes mujeres, grandes por grandes, grandes porque ellas son mayores.
Sí. Nos falta ese capítulo, Lucía. Tenemos a Joyce Carol, tenemos a Margaret, falta el de Alice.
Tienen una capacidad, hablando en el terreno del cuento, ¿no? Tienen una capacidad para hacer profunda la narrativa breve, o sea, para hacer que un cuento breve de pronto nos dé la dimensión de una novela, realmente. Alice Munro, por ejemplo, tiene cuentos que vos decís, pero caramba, esto no es una novela simplemente porque no decidió escribir más páginas. pero te llenan los mundos que te presenta en un cuento corto de 10 páginas.
Ese volumen en particular se llama Demasiada Felicidad.
Demasiada Felicidad, sí. Este volumen en particular tiene un cuento que si tuviera que elegir, si tuviera que hacer uno, llevarme en un arca de Noé, como decías hace un rato, algún cuento, me llevaría el primero de este libro que se titula Dimensiones.
Ah, me encanta, me subrayo.
Que es un cuento súper, súper cruel y a la vez te hace atravesar esa zona de la crueldad para llegar a una zona luminosa o una zona sublime casi. Habría que contar el argumento, pero quiero decir, no sé si te parece que lo cueste o no.
Sí, sí.
En Dimensiones lo que ocurre...
Acá no creemos en spoilers. Ni en
nada, bueno, menos mal. Sí, sí, sí. En Dimensiones lo que ocurre es que una mujer casada, no bien enamorada, pero no bien casada, con un hombre violento, atraviesa una experiencia, la peor experiencia, que es que un día llega a su casa después de una pelea con el marido y el marido mató a sus tres hijos. Eso es lo que pasa en el cuento, y vos decís, bueno, ¿qué podés escribir después de esto? O sea, ¿cómo seguís el cuento? Porque eso ocurre en las primeras páginas del cuento. ¿Cómo lo seguís después de dar esta información? Y la manera como lo sigue, y acá sí no voy a hacer spoiler, es absolutamente brillante. Es absolutamente brillante cómo esos dos personajes, el esposo y la mujer, se vuelven a conectar, y cómo a través de algo que a mí me parece súper inteligente, ¿no? Que es dar vuelta, digamos, complejizar tanto el personaje del, entre comillas, malvado, ¿no? El personaje del, entre comillas, psicópata, o como lo quiera llamar. Complejizar ese personaje al punto de que es ese personaje el único que le puede dar alivio al dolor de toda la situación. Y eso realmente me parece una vuelta de tuerca magistral.
¿Dimensiones dijiste que se llama ese cuento?
Dimensiones, bueno, se llama.
Para mí quedó subrayado. Bueno, Fernando Vallejo, Salinger, Flaubert, Alice Munro. A mí me encantan estas noticias, las lecturas de los escritores, no sé si comparten esa sensación. A veces en las entrevistas a los escritores se les pregunta mucho por su obra, lo cual por supuesto es deseable, está bien, pero capaz que poco por sus lecturas. A mí me interesa mucho, ¿sabes?
Sí, además sí. Lo que tiene es que cuando a alguien le gusta leer y para él es como una parte esencial de la existencia... A mí lo que me pasa es que siempre me quedo con ganas de ir a leer de lo que me cuentan, ¿no? Es como un automático para decir, bueno, esto entonces ya está, hay que ir a buscar.
Es el único modo eficaz de recomendar.
Es una opinión informada por un lado, pero también está tan cargada de afectividad que no hay forma que a uno no le toque.
Se crea, sí, esa comunicación lectora, sí, yo creo que sí, son noticias muy valiosas. Mercedes Estramil, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Por haber aceptado la invitación. Vamos a hacer una pausa más. Vamos a leer mensajes porque tenemos muchos. Estamos en deuda con nuestros oyentes respecto de libros favoritos. Y en la última parte del programa nos van a acompañar los escritores residentes de Las Karamazov, que tienen sus actividades en esta librería. Ramiro Sanchís, Azul Cordo, que ya están por acá. Les vamos a preguntar, por supuesto, a ellos también por sus libros favoritos, y después les vamos a preguntar qué es lo que le proponen a la gente acá en Las Karamazov. A la pausa nos vamos a ir con otro saludo, ya saludamos a Dostoyevsky, y ahora vamos a saludar a otro protagonista de esta casa, de Las Karamazov, que es el piano. A mí es lo que más me inquieta de esta librería. Es la única librería de Montevideo que yo sepa, al menos, con piano.
Sí, sin duda.
Creo que las conozco todas, las librerías de Montevideo, no recuerdo otra que tenga piano. Esta tiene piano.
Lamento que no recuerden las clases de piano que tuve en la infancia, no me acuerdo de nada. Pero
por un
lamento.
Conservatorio cuando eras
no
niño.
Conservatorio, profesora que iba a la casa, claro. Allá en el Prado, clásico, en una casona muy envejecida en el Prado, era una experiencia mágica, pero siempre los gatos de la casa se me subían en la falda cuando tocaba, pero no me acuerdo de nada, tendría que volver a investigar ahí ese conocimiento perdido.
Están tocando el piano en este mismo momento, se escucha. El piano de Las Karamazov. Eso fue más temprano cuando llegamos a la librería. Pero bueno, lo vamos a convocar a uno de los pianistas oficiales de este programa, que se llama Claudio. Es un pianista famoso, y tenemos una piecita muy breve que se llama Gollywog's Cake Walk y forma parte de su Rincón de Niños. Nos vamos a la pausa con eso para saludar el piano de Las Karamazov.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.